Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, te saluda Antonio Raiz en este 12 de agosto, en el que va a aflojar el calor. Donde más lo van a notar es en el Cantábrico. Mira, en Bilbao las máximas superaron ayer con creces los 40 grados y hoy no van a pasar de 26. En Santander lo mismo. Este domingo en la capital cántabra alcanzaron 36, 37 grados y hoy no van a llegar a 25. En el resto, también algo menos de calor, pero con máximas propias de agosto. 40 en Zaragoza, 39 en Lérida, 37 en Madrid, así que lo habitual. Lo mejor para pesar un lunes agosteño es trabajar. El Herrera esto se lo toma al pie de la letra, es su día favorito de la semana. Y en un ratito nos va a saludar desde el polígono industrial La Horadada, con un producto pionero para solucionar esos problemas que vienen de atrás. Bueno, las 7 en directo, Carlos Herrera desde la compañía Anal Solutions. Lo último nos lleva a París, donde han echado el cierre a unos Juegos Olímpicos que han tenido un poco de todo, como en botica. Si miramos exclusivamente el medallero, la delegación española se vuelve con 18 metales, 5 oros, 4 de plata y 9 de bronce. Es una medalla más de las que conseguimos hace 4 años en Tokio o hace 8 en Río de Janeiro, pero nos ha conseguido el objetivo de superar el récord de 22 medallas en Barcelona 92. Fracaso por no haber alcanzado esa meta que, por cierto, se puso el propio presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que lo repitió por todos los medios, incluido aquí en la cadena COPE, en este programa además. No debería hablarse de fracaso. España ha terminado en el puesto número 15 del medallero, que es muy meritorio. Pero es verdad que cuando generas expectativas tan concretas, incluso te atreves a establecer un número, sí que te puede llevar a cierta decepción. Es un poco lo que ha ocurrido. Todos los oros de España tienen muchísimo valor. El de la selección olímpica de fútbol, el de las chicas de waterpolo, el que consiguieron María Pérez y Álvaro Martín en el maratón de marcha por relevos, el oro de Jordan Díaz en el triple salto, y luego el primero que nos trajeron, Diego Botín y Florian Trittel en vela. Hay medallas que sin ser oro han sido especialmente celebradas, como la inesperada plata en baloncesto 3x3 femenino tras derrotar en semifinales a Estados Unidos, un luchadísimo bronce ayer de los hispanos de balonmano, la plata de Carlos Alcaraz en tenis individual, esta sí que nos supo casi a oro. Y luego nos hemos quedado a las puertas de muchas más, con 17 cuartos puestos, que es récord histórico de eso que llaman medallas de chocolate. En fin, es lo que ocurre siempre en cualquier cita olímpica. Alegrías, decepciones, lesiones, cuando estás a punto de conseguir una medalla, en una de las imágenes, sin duda alguna, más crueles de estos Juegos Olímpicos, como la que dejó en bádminton Carolina Marín. Y luego las polémicas, que se han podido tapar con el que es, sin duda, el gran éxito de estos Juegos Olímpicos. Porque es un triunfo haber superado el desafío de la seguridad sin incidentes destacados. A partir de ahí, debates que han quedado en un segundo plano, porque París es una postal permanente, pero sí ha habido polémicas sonadas. La primera, el ataque gratuito a todo el cristianismo durante la ceremonia de inauguración, con esa parodia de la última cena de Leonardo da Vinci, con unas drag queen sin gracia ninguna, que solo intentaron ridiculizar a la religión católica. Más polémicas, pues será recordada la boxeadora argelina, con serias dudas sobre su sexualidad y sobre si ha competido en igualdad de condiciones con las mujeres a las que se ha enfrentado. Se ha ganado a todas por 5-0. Una superioridad aplastante. Y luego ha estado también la polémica del estado del agua del río Sena. Se gastaron 1.400 millones de euros y nada más empezar propusieron a los triatletas quitar la prueba de natación y dejarlo en un duatlón. Se plantaron, dijeron que eso no cedían y después de aplazarlo sí que se celebró. El caso es que lo del Sena ha sido objeto de memes, pero lo que es peor, en ningún momento ha ofrecido una seguridad total a los deportistas que les tocaba echarse al agua y competir allí. Cuando terminaron los Juegos Olímpicos de París, los siguientes son en 2028, en Los Ángeles. Y aquí en España, a medida que vamos conociendo más detalles sobre la fuga de Puigdemont, pues el escándalo crece. Han pasado ya 4 días del show que ofreció el prófugo en Barcelona y Moncloa pretende que nos creamos que la responsabilidad es únicamente de los Mossos d'Esquadra y no. Los Mossos tienen lo suyo y ahora iremos con esos detalles que provocan que nuestra imagen en el exterior sea la de un país bananero. A Pedro Sánchez, al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, a la ministra de Defensa Margarita Robles como responsable del CNI, hay que recordarles que la competencia del control de las fronteras es del gobierno de España. Por eso el Tribunal Supremo quiere saber si se ha cometido un delito ante la inacción de Policía y Guardia Civil. Marlaska, tan locuaz cuando le conviene, no ha ofrecido ni un solo detalle del operativo. Ni uno. ¿Por qué no se hicieron los seguimientos correspondientes? Y si se realizaron, ¿qué es lo que falló? ¿Por qué no han salido a dar ninguna explicación? Porque es evidente que si la cooperación entre Gobierno de España y Generalitat de Cataluña, para que todo saliera según salió, sin la complicidad de las dos administraciones, Carles Puigdemont no se escapa. Pero a Sánchez no le convenía alterar a su socio prioritario en el Congreso. Tampoco quería que se aplazara la investidura de Salvador Illa. Y para Esquerra, esta no era su guerra ahora mismo. Para los republicanos, la fiesta empieza con la meta puesta en el referéndum de autodeterminación, que es su siguiente objetivo. Pero con todo este escenario, sin un acuerdo previo en el que todos estaban implicados, la jugada no nos sale tan limpia. Eso no tengan duda. Y el resto es parte del escarnio. Lo del semáforo que se puso en verde para los peatones. Y claro, ¿cómo se lo van a saltar los Mossos? Si total solo estaban persiguiendo a un delincuente que lleva 7 años fugado. Como para saltarse un semáforo. Y luego lo de los escoltas de Quintorra, facilitando la escapada de Puigdemont. Lo de una tenista paralímpica que hizo de chofer en la huida y por eso en la imagen del famoso coche, creo que era de marca Honda, ¿no? Un Honda blanco. Se ve una silla de ruedas plegada en el asiento del copiloto. En fin, todo es tan chusco, tan ridículo, tan inverosímil, que solo se entiende con ese acuerdo previo entre todos para que el expresidente se fuera por donde volvió y siga chuleándose colgando vídeos o poniendo mensajes en las redes sociales prácticamente cada día. Motivos tiene para chulearse. Se ha meado en la cara de todos, ya le da igual. Ahora se habla de las responsabilidades penales a las que se enfrentan esos Mossos d'Esquadra detenidos y puestos en libertad por ayudar a fugarse de nuevo a Puigdemont. Tienen que estar preocupadísimos. Les veo temblando. Tienen la orden política y la garantía de que no les pasará nada. Y si les pasa, ya les indultarán o recurrirán al Constitucional para que les salve. El paripé va a continuar unos días. Ahora dicen que Asuntos Internos va a intentar localizar a los topos que colaboraron con Puigdemont. Todo para seguir tomando por tontos a la mayoría que no se cree que estaba todo pactado. Por cierto, mientras todos andamos entretenidos con las andanzas del prófugo, Salvador Illa ya ha formado su gobierno y hoy va a tomar posesión. Hay especial interés entre las terminales mediáticas del sanchismo en destacar que es el presidente, el primer presidente no independentista desde 2010. que es el primer gobierno en solitario del PSC en Cataluña, que se abre una etapa de concordia, que el procés ha terminado o que se ha puesto fin a la revuelta independentista. Y toda esta Arcadia feliz que quieren vender comienza a chocar con lo poco que ya hemos visto de Salvadorilla, que va a tener que ceder a las presiones de los que le han hecho presidente. Para empezar, Illa prescindió de la bandera de España en su toma de posesión. Esto así para comenzar, no es mala carta de presentación. Luego el discurso fue exclusivamente en catalán, evitando hablar en español no fuera a incomodar a los suyos nada más empezar. Y luego dejó una perla, que es toda una declaración de intenciones. Prometió lealtad a las instituciones nacionales de Cataluña. ¿Cuáles son esas instituciones nacionales de Cataluña? ¿Dónde están contempladas jurídicamente? Bueno, otra prueba más que confirma la necesidad de inclinarse hacia posturas amables con el soberanismo. En su gobierno, que hoy tomará posesión, Salvador Illa ha incluido a dos exdirigentes de la antigua Convergencia y a dos cargos de Esquerra. Pero sí, sí, nos van a seguir vendiendo esa burra de que el constitucionalismo ha ganado en Cataluña. No sé, el inicio no es para confiar demasiado. Vamos ya con más noticias de este lunes. Te las cuenta ya Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera en COPE. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues en el PSOE no interesa hablar de la entrada y salida en España de Carles Puigdemont. Su portavoz, Esther Peña, prefiere lanzar acusaciones contra Núñez Feijóo y Díaz Ayuso.
El señor Feijóo y la señora Ayuso hablan mucho de Puigdemont y nos da la sensación que es para ocultar hablar del dinero, del mucho dinero, de los contratos y de las comisiones que aparecen en sus ámbitos familiares. Y ha llegado la hora de dar explicaciones ante un juez o ante una comisión de investigación.
Desde el gobierno tampoco dan mucha importancia a lo que ocurrió el jueves. La vicepresidenta María Jesús Montero dice que lo importante fue la investidura de Salvador Illa y que seguirán cuidando la relación con Junts, que es el partido que ha organizado el retorno y la segunda fuga de Puigdemont. Habla de absoluta normalidad institucional.
Que lo importante del jueves fue lo que ocurrió al interior del Parlamento. Nosotros seguimos con absoluta normalidad relacionándonos con Junts, como hemos hecho hasta la fecha, cumpliendo con los compromisos que se han establecido con ellos y ahora esperando también invitarlos para que puedan también apoyar el proyecto de presupuesto que, como saben, empieza su tramitación a lo largo de estos próximos días. Así que seguimos en absoluta normalidad institucional.
Más cosas, la Guardia Civil está investigando la aparición del cadáver de un joven en la playa de Benicàssim, en Castellón. Están esperando los resultados de la autopsia. También en Castellón, la policía ha detenido a los padres de la bebé recién nacida, a la que encontraron en buen estado en los baños de un supermercado de Castellón de la Plana. La Generalitat va a asumir la tutela provisional de la bebé. Donde no se ha producido todavía ninguna detención es en Granada, después de que el sábado apareciera el cadáver de un recién nacido en la planta de reciclaje de Alendín. Se investiga si las lesiones son compatibles con el traslado del cuerpo en un camión de la basura. Además, mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece en el Senado para hablar de Venezuela. Al gobierno le ha costado, pero finalmente se ha sumado a los países que exigen a Nicolás Maduro que publique las actas electorales. La oposición, por cierto, ha convocado una gran manifestación mundial el próximo sábado. La opositora María Corina Machado pide negociar una transición.
Tenemos que lograr que Maduro reconozca que es su mejor opción, no solo la nuestra, la suya, es aceptar los términos de una transición negociada.
Y en Ucrania, el Organismo Internacional de la Energía Atómica no ve peligro para la seguridad nuclear en la central de Zaporilla, después de que las autoridades rusas que controlan esa instalación denunciaran un ataque con drones. Las fuerzas ucranianas, además, siguen en la región rusa de Kursk. Moscú ha logrado frenar su rápido avance, pero se prepara para los nuevos combates con tropas enemigas. La población local está siendo evacuada en masa a lugares más seguros. Y en el partidazo de COPE despedimos los Juegos Olímpicos de París Y sin descanso abrimos la nueva temporada en el fútbol. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Cuenta atrás para que oficialmente arranque la temporada 2024-2025, para la que los equipos de la Liga ya están ultimando detalles tanto en lo deportivo como en la planificación de las plantillas. En este sentido, hoy puede ser día clave en el Atlético de Madrid, que podría oficializar el fichaje de Julián Álvarez, informa Pedro Morata, que este lunes va a pasar reconocimiento médico, mientras que la venta de Samu Omorodion al Chelsea parece que no se va a producir, aunque la llegada desde el conjunto londinense de Conor Gallagher no peligra. A priori, solo falta que ambos equipos acuerden los últimos detalles del traspaso. El Atlético de Madrid, que por cierto ayer ganó 2-0 a la Juventus en su último partido de preparación antes de arrancar la Liga. Mientras tanto, en el Barça, hoy todo pasa también por el último amistoso para arrancar la temporada, trofeo Joan Gamper a las 8 ante el Mónaco, donde además se va a aprovechar para presentar oficialmente a Dani Olmo. Sergi Roberto, por su parte, se ha despedido del conjunto azulgrana tras 11 temporadas en el primer equipo. Y cerramos con el Real Madrid, que va a seguir también ultimando detalles de cara a la Supercopa de Europa, que va a disputar el miércoles en Varsovia, Polonia, ante el Atalanta. Recuerdo, primer título de los 7 que va a tener en juego esta temporada el conjunto de Carlo Ancelotti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid, Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Prácticamente las 6 y 17 minutos de la mañana, las 5 y 17 en Canarias. Los Juegos Olímpicos de París 2024 han llegado a su fin después de 2 semanas de competición y han terminado con un Stade de France hasta la bandera, tanto en las gradas como en las pistas, donde el público ha disfrutado y los atletas todavía más. Imposible que el We Are the Champions no pusiera de pie a todo el estadio, y así ha sido. No estaban todos, pero sí muchos de los deportistas que han hecho vibrar al mundo entero. Eso sí, por fin, ya relajados tras la enorme presión que han sentido en estos días en sus competiciones para lograr lo máximo, para lograr ese ansiado oro olímpico. Y por España, los abanderados eran María Pérez y Jordan Díaz, para honrar a esos anillos, a esos 5 anillos que han sobrevolado ese Stade de France, igual que una de las grandes sorpresas de la noche, que ha sido la aparición de Tom Cruise.
¡Ahí va Tom Cruise! ¡Aparece Tom Cruise! ¡Aparece Tom Cruise en el techo de este estadio! Había muchos rumores, porque le habíamos visto viendo una final el otro día y en el techo, en lo más alto, a la misión imposible, se ha tirado Tom Cruise.
Pues ahí estaba, bajando con un cable desde lo más alto del estadio hasta el escenario, agarró la bandera de los aros olímpicos y salió con ella subido en una moto, todo ello para luego saltar desde un avión y vibrar a ritmo de los Red Hot Chili Peppers y su canción By the Way. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. Y todo ello para despedir a París y darle la bienvenida a Los Ángeles. Los Ángeles 2028, después de unos Juegos Olímpicos en los que hemos mejorado España los resultados de Tokio, pero que dejan cierto sabor agridulce. No hemos superado, como se esperaba, la meta de las 22 medallas de Barcelona 92. Teresa Basayo, buenos días.
Buenos días. La delegación española se ha despedido de París con 18 medallas, el mayor número desde Londres 2012, con una cosecha de 5 oros, 4 platas y 9 bronces, y también ha obtenido 51 diplomas olímpicos. Y todo esto ha empezado con la medalla de bronce de Fran Garrigós.
En juego, medalla de bronce. A ver, a ver, a ver.
Vamos, Fran.
está todo el mundo animándote. Mira, 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 los franceses se meten en el combate y animan al nuestro y animan a Fran. Claro, si es que va del azul francés, el que os gusta. ¡Ale les bleus! ¡Yo me caigo! ¡Es un medalla bronce!
El judoka, después de las derrotas tanto en Río 2016 como en Tokio 2020, estuvo a punto de dejarlo, pero tras mucho trabajo consiguió el tercer puesto. Aunque también hubo decepciones con la derrota de Nadal y Alcaraz en dobles. Aunque, bueno, después el murciano pudo resarcirse con esa plata, que le supo poco.
Nadie quiere perder, las derrotas siempre duelen, siempre son difíciles de gestionar, y cuando lo tienes tan cerca, el hecho también de pensar que los españoles esperaban esta medalla de oro, el no haber podido conseguir el objetivo de todos los españoles, mi propio objetivo, como tener la sensación de que los he defraudado en cierto modo, eso me ha matado por dentro.
Aunque ha habido muchas alegrías, como la de Cravioto al convertirse en el medallista olímpico español más laureado con 6 metales, después de lograr un bronce en piragüismo K4-500. Eso sí, el catalán ha dejado en el aire si seguirá o no compitiendo en Los Ángeles 2028.
De momento pienso en Los Ángeles de vacaciones, pero bueno, ahora mismo quiero aterrizar, quiero ir de vacaciones, quiero descansar, desconectar, y creo que me merezco un periodo de reflexión por lo menos, pero bueno.
¿Qué piensa Ofelia si le dices que tú te vas ahora a preparar para Los Ángeles?
O sea, de casa fijo, pero fijo.
Mira, llevo escuchando que se retira desde Río.
No, ya, eso es verdad.
Aquí seguimos.
Además, en fútbol, la selección masculina consiguió hacerse con el oro 32 años después, al ganar a Francia 5-3 en la prórroga. Y en la última alegría nos la han dado los hispanos en balonmano después de conquistar la medalla de bronce frente a Eslovenia.
Bueno, y este lunes además hablamos de jóvenes y de vivienda.
Lo que no puede ser es que gran parte de tu sueldo se destine a pagar una renta de alquiler.
No se puede, es inviable. Y menos con los sueldos que hay a día de hoy, que no superan los 1.500 euros.
Que nos están poniendo las cosas muy complicadas a los jóvenes. Está subiendo la luz, está subiendo la comida, la gasolina. O sea, ahora compartir piso ya es como 500 euros, 400 euros.
Son seguramente los más afectados por los altos precios del alquiler y por las hipotecas cada vez más caras. Veremos qué dice hoy el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud, que publica los últimos datos sobre la edad media en la que los jóvenes abandonan el hogar familiar, coincidiendo además con el Día de la Juventud que se conmemora hoy. Los últimos datos aseguran que esa media está en más de 30 años, una de las más altas de Europa, y en eso seguramente tiene mucho que ver que España es también líder en paro juvenil en la eurozona. Si la media está en el 6,5%, la tasa de paro juvenil en España se dispara hasta el 25%, por lo que esto sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de la economía española. Por cierto, hoy en COPE nos fijamos también en otro asunto económico que suele preocupar en muchas familias, que son las vacaciones, ese momento del año en que toca pensar cómo se hace ese esfuerzo extra para poder pasar unos días fuera de casa, para descansar, para desconectar. Son muchas las familias que tiran de préstamos, de endeudamiento. De hecho, según datos del Banco de España, el volumen de créditos al consumo ya ha superado la barrera de los 100.000 millones de euros, algo que no pasaba desde la crisis financiera. En este contexto es importante advertir que productos como las tarjetas revolving, que pueden llegar a suponer el pago de hasta un 18,5% de intereses. Marta Ruiz.
Las tarjetas revolving permiten pagar a plazos y son un recurso frente a gastos imprevistos, pero los intereses suponen de media un recargo del 18,5%, lo que es lo mismo. Por un gasto de 1.000 euros se terminará pagando 1.185. Por eso hay que barajar alternativas. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores OCU.
Hay en el mercado tarjetas que permiten aplazar compras de menos de 1.000 euros sin pago de intereses. Estas opciones gratuitas de aplazamiento son las más recomendables.
Pero, ¿y si la financiación que necesito supera esos 1.000 euros?
Aquí quizá la opción más adecuada es anticiparse y contratar antes de salir un préstamo personal, cantidad financiera. Los hay desde en torno al 7% TAE.
Cuanto antes planifiquemos el gasto, mejor podremos comparar la oferta del mercado. Y ojo con los microcréditos, que con intereses sé que pueden superar el 3.000%, podemos llegar a caer en problemas de solvencia.
Pues precisamente una de las cosas que se pueden hacer ahora que tenemos tiempo libre en verano es leer. El año pasado compramos en España cerca de 185 millones de libros. Es el balance que hace el gremio de libreros. En COPE nos preguntamos hoy si los niños también leen en nuestro país, si ese hábito lo trasladamos de padres a hijos y si eso puede mejorar nuestro índice de comprensión lectora en el próximo informe PISA, después de unos resultados no especialmente buenos en los últimos informes. Rodrigo Simón.
El sector librero sonríe. Después de largos años de crisis, el fin de la pandemia ha traído el renacer de la industria y, sorprendentemente, el peso de este crecimiento recae en el formato físico. Antonio María Ávila, director del Gremio de Editores, nos lo explica.
Las librerías físicas, según nuestros datos, han subido también. Y a mí me consta que los libreros, en líneas generales, están contentos de cómo le está funcionando el mercado.
En esta época de verano, muchos españoles aprovechan las vacaciones para ponerse a leer. Muchos acuden a las librerías de sus destinos de playa. Eugenio Herrero regenta la librería La O en Sanlúcar de Barrameda.
Pues sí, se nota mucho, se nota sobre todo los libros de bolsillo para ir a la playa, en fin, las novedades veraniegas.
El género infantil es el que más crece y los niños españoles se consolidan como los que más leen de Europa.
Pues enseguida mucho más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia. Sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
El lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, te saluda Antonio Herraiz en este Herrera en COPE de 12 de agosto. Es una de las semanas más feriadas de todo el año. El jueves es la Asunción de la Virgen, sí. Y si tu pueblo no está en fiestas, son las fiestas del de al lado o en el de más allá. Aquí no se descansa, eso sí que no. Por eso hoy, lunes, este programa viaja al polígono industrial de la Hora Dada, con el líder Carlos Herrera al frente, y mira, con una solución para un problema que viene de atrás y que seguro que será de su gran interés. Bueno, ¿cómo viene la semana? Va a empezar con menos calor y donde más se va a notar es en el Cantábrico. Para que te hagas una idea, hay un pueblecito de la comarca de Liébana que se llama Tama y que ayer registró una máxima de 43 grados con 1, sí. Que en Cantabria superen los 40 grados es noticia, pero que lo hagan con holgura mucho más. Hoy caen las temperaturas por todo el norte, pero el respiro va a durar solo unos días. Lo adelantaba el catedrático Jorge Olcina.
Para finales de semana, a partir del jueves, sobre todo viernes, vendría una nueva oleada, una nueva impulsión, ¿no?, de este aire sahariano, no tan intensa como esta, pero no, los termómetros subirán, ¿no? Todo en el marco de temperaturas altas, pues como corresponde a la época del año, de noches que van a ser también calurosas en buena parte de España.
Hoy la máxima se va a registrar en Zaragoza con 40 grados. Por eso lo del desplome de las temperaturas no se va a notar en todos los sitios. Menos en el centro, menos en la mitad sur y sí, más en el norte, en el Cantábrico. Bueno, lunes en el que encontramos análisis interesantes sobre la participación de España en los Juegos Olímpicos de París, que han echado el cierre este domingo con la habitual ceremonia de clausura. Espectacular, por cierto. Tengo que decir que me gustó algo más que la de apertura, que la de inauguración. El balance viene marcado, en el caso de la delegación española, por ese objetivo que se puso el propio presidente del Comité Olímpico Español. Fue Alejandro Blanco el que en su recorrido por los medios, aquí también en este programa lo repitió varias veces, vaticinó que España conseguiría más medallas que las logradas en Barcelona 92, que es el récord histórico para nuestro país con esos 22 metales. Y los que advirtieron de que no había que vender la piel del oso antes de cazarlo, les pusieron la etiqueta de cenizos, de aguafiestas. ¿Y ahora qué? Porque España no ha conseguido ese reto. No ha superado las 22 medallas del 92. Y eso que contábamos con una delegación numerosísima. 383 deportistas en total, con más mujeres que hombres, por cierto. Y el no llegar a esa cifra de 22 medallas lo analizaba el propio Alejandro Blanco.
Yo soy el mayor convencido de que las 22 medallas son salvables. No tengo nada que ver los resultados, nada más que ver los resultados de estos juegos y de los anteriores con los cuartos y quintos puestos. Y creo que tiene que coincidir ese día que esa milésima sea tuya, ese día que la decisión del último momento sea tuyo.
Bueno, por compararnos con Italia, hacerlo con China o con Estados Unidos, pues sería una comparación injusta, pero sí con Italia. Los italianos han llevado a 370 deportistas, nosotros 383. Italia 40 medallas, España 18. ¿Qué es lo que ha pasado? Un poco de todo. Quédate con ese dato que sugería, deslizaba el presidente del Comité Olímpico Español. La delegación, nuestra delegación, termina con 17 cuartos puestos o quintos en el caso de los deportes que reparten dos bronces. Esto te deja las puertas, pero sin la deseada medalla. Y ahí aparece, pues, desde Carolina Marín, que tuvo que retirarse por lesión, y a las 6 con esa de las imágenes más crueles de estos juegos. O ahí están también las chicas del fútbol, que se han ido de vacío. 18 medallas en total para España, una más que en Tokio, una más que en Río de Janeiro, y con esos 5 oros en vela, en la maratón mixta por relevo, en el triple salto, en fútbol y en waterpolo femenino. Bueno, ¿van a ser especialmente recordados estos juegos? Nos dejan grandes postales, porque París en sí ya es un plató de cine permanente. Se ha superado con relativo éxito todo lo relacionado con la seguridad. Era uno de los grandes retos de estos juegos. Y aquí sí ha habido medalla de oro. Y luego lo que te contaba, las 6. Las polémicas en la ceremonia de inauguración, con un ataque contra la religión católica que no venía a cuento. Lo de las boxeadoras con genes masculinos arrollando a mujeres, como el caso de la Argelina. También lo de la mala calidad del agua del Sena, a pesar de gastarse 1.400 millones de euros. Y todo lo demás. En España, la semana comienza con la toma de posesión del nuevo gobierno de Salvador Illa, en Cataluña. Puedo relatarte la lista de nombres, pero es más importante recordar el origen de ese ejecutivo. ¿Dónde nació? La génesis. Y hay que situarlo en el pacto con Esquerra, que incluye el concierto económico catalán, que entre los Juegos Olímpicos y las andanzas de Puigdemont, pues algunos lo han aprovechado para esconderlo. Lo relevante de todo esto es la letra pequeña de lo suscrito. Por eso este fin de semana ya, y ya nos ha dado alguna pista en su toma de posesión, por dónde puede ir su gobierno y la legislatura en Cataluña. Sin la bandera de España en su toma de posesión, con un discurso exclusivamente en catalán y haciendo referencia a unas inexistentes instituciones nacionales catalanas que jurídicamente no aparecen por ningún lado. Otra pista también es la procedencia de algunos de los nuevos consejeros, dos de la antigua Convergencia y otros dos de Esquerra. También que mantenga la Consejería de Acción Exterior colocando a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo. Y al frente de la política lingüística de la Generalitat de Cataluña, a Esther Niubó. La Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña ya ha advertido que con Niubó, porque conocen bien el paño, habrá monolingüismo y más monolingüismo. En catalán, claro. ¿Qué es lo que por otro lado han pactado con Esquerra? No aplicar la sentencia de los tribunales que obliga al menos a impartir el 25% de las clases en castellano. ¿Y del concierto económico qué? Bueno, Moncloa ha impuesto el silencio y se ha ayudado, sí, como te decía, del entretenimiento que nos ha ofrecido estos días Puigdemont y su fuga, que solo se entiende si hay un pacto previo. Al gobierno lo que más le incomoda es que se hable de la voladura de la solidaridad fiscal, sobre todo porque a la vuelta del verano tendrá que verse con los suyos, que tampoco irán mucho más allá de la subida de tono de paje. Solo con ver el sábado a Adrián Barbón, el asturiano, en la toma de posesión de Salvador Illa, tenemos la prueba. Lo llaman cortesía política, cuando en realidad es la defensa férrea del sanchismo y todo lo que ello supone. Entre las grandes perlas que nos deja el fin de semana está la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. Ha estado unos días en silencio, ha permanecido oculta, porque claro, le hemos estado recordando, y aquí lo hemos hecho, que hace apenas 3 semanas nos vendía que lo del concierto económico, nada de nada.
Yo no comparto el concierto económico para Cataluña. Lo he dicho en múltiples ocasiones y yo diría que eso es lo más importante que se contempla en el documento y es lo que, como les digo, no coincido. Que se puede avanzar en una mejor financiación de Cataluña, sin duda.
Y el acuerdo, el concierto ha llegado. Por eso había especial interés por conocer lo que la ministra de Hacienda piensa ahora. Cargó contra privilegios similares cuando era consejera andaluza. Lo descartó antes de ayer, lo has escuchado. Ahora ya no. Montero también es del club de los cambiadores de opinión. Fiel al estilo sanchista, sigue la doctrina de su jefe y ahora lo ve como un buen acuerdo.
Si el acuerdo tiene una seña de identidad, es el de la solidaridad. Tenemos que profundizarlo a lo largo de los próximos meses, a lo largo de los próximos años y evidentemente avanzar en esa federalización.
Otorgar más beneficios a una comunidad como Cataluña supone perjudicar al resto. Y no, no se está avanzando hacia la federalización de España. Lo que están apuntando es a una confederación, que no lo contempla nuestro ordenamiento jurídico y que tratan de imponer por la vía de los hechos, pero que no tiene nada que ver con el federalismo. Vamos ya con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pendientes también de los incendios que siguen quemando en España, en el de Corbalán, en Teruel, queda todavía trabajo por delante.
El incendio está en un sitio muy complicado, con mucha masa arbolada, ha generado, con las temperaturas que hacía y que vamos a tener también mañana, ha generado mucho esfuerzo, pero bueno, todo ha ido más o menos dentro de lo previsible, se ha ido trabajando con intensidad, tanto por los medios aéreos como los medios terrestres, y por tanto, bueno, pues el incendio a estas horas podemos decir que está mejor, pero hay muchísimo trabajo para hacer durante toda esta noche y mañana durante todo el día.
De momento ha quemado unas 270 hectáreas, según el director general de Interior del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero. Los medios terrestres trabajan también en el incendio de Benidorm en Alicante, aunque el fuego está ya controlado, mientras que en el de Las Herencias, en Toledo, los vecinos desalojados ya han podido volver a sus casas. El fuego también está controlado, igual que en el de Zafra, en Badajoz. En Navarra, la Policía Foral investiga las causas del accidente que ocurrió el sábado en el rally de Fitero. Dieciocho personas tuvieron que ser atendidas por ese atropello múltiple. Siete de ellas acabaron en el hospital, entre ellas cuatro menores. El más grave es un niño de 4 años que fue evacuado en un helicóptero medicalizado. Todos evolucionan bien y están estables. Y en cuanto a la guerra en Gaza, la Unión Europea estudia sanciones contra Israel por crímenes de guerra después de que un ministro israelí haya pedido cortar el flujo de combustible y de ayuda a los civiles palestinos. Esto mientras la situación en la zona es cada vez más complicada, con medios israelíes anunciando un ataque inminente sobre Israel por parte de Irán. Además, se desvanece la posibilidad de un alto el fuego después de que Hamas haya anunciado que no irá a la ronda de negociaciones prevista para mañana. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid protagonista en el mercado de fichajes a tan solo 3 días del arranque de la Liga. Bruno Casar.
Tiene abiertos varios frentes y este lunes puede ser día clave para una de las operaciones. Informa Pedro Morata que Julián Álvarez tiene previsto pasar reconocimiento médico y hoy mismo se podría oficializar su fichaje procedente del Manchester City. Mientras tanto, la venta de Samu Omorodion al Chelsea parece que se ha roto, aunque la llegada procedente del club londinense de Conor Gallagher no peligra el Atlético de Madrid, que por cierto ayer se impuso 2-0 a la Juventus en su último partido de preparación. En el Barça hoy todo pasa por el Joan Gamper ante el Mónaco a las 8 de la tarde en Montjuic. El club azulgrano va a aprovechar además este trofeo para presentar de manera oficial a Dani Olmo, el que se ha despedido oficialmente del club tras 11 temporadas en el primer equipo. Es el capitán Sergi Roberto, y el Real Madrid, que va a ser el primer equipo en saltar a escena, ultimará detalles hoy antes de poner rumbo a Varsovia, donde el miércoles se va a medir al Atalanta. Supercopa de Europa, que para los de Ancelotti va a suponer el primer título de los 7 que van a tener en juego esta temporada.
En Venezuela, la oposición convoca una gran manifestación mundial el próximo sábado. Movilizaciones contra Nicolás Maduro, a las que el chavismo responde con más represión. Ya van cerca de 2.500 detenciones. De lo que seguimos sin saber nada es de las actas electorales 2 semanas después de las presidenciales. Manu Pérez.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano, pese a que las actas no se han hecho públicas, ha puesto en marcha el proceso para validar el resultado electoral después de que todos los partidos y candidatos, a excepción del opositor Edmundo González, presentaran la documentación. Solo falta él porque acusa a la entidad pública de estar controlada por jueces afines al chavismo. Además, ha hecho alusión a las protestas que se están dando en todo el país y ha acusado a Maduro de no respetar la Constitución de Venezuela.
Delito es no aceptar la voluntad de nuestro pueblo Delito es desaparecer, perseguir, encarcelar y condenar injustamente a cientos de ciudadanos inocentes. Basta ya de persecución y violencia. Basta ya de intentar sembrar terror. Basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo.
La también líder opositora María Corina Machado ha rechazado la celebración de unas nuevas elecciones y ha ofrecido las actas electorales en posesión de la oposición para quien las quiera revisar.
A las 7:15 echamos un primer vistazo a los periódicos de este lunes. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo viene la prensa,
Juan? Toca hacer balance del paso de España por los Juegos Olímpicos. Hay un poco de todo, Antonio, en los periódicos. El Mundo destaca en su portada que España no alcanza su meta en unos Juegos de postal. ABC, por su parte, señala que el deporte español se estanca en París. 18 medallas, una más que en Tokio, pero lejos de la expectativa de superar los 22 metales cosechados en Barcelona 92. Marca habla de un buen plan que ha fallado. El deporte olímpico español, que ya cosecha éxitos habituales en mundiales, no ha encontrado el refrendo en estos Juegos Olímpicos. Sobre el futuro de Carles Puigdemont, el debate analiza el regreso de los 7 minutos en Barcelona, que frustró sus planes y quedó como rehén de Pedro Sánchez. El porvenir político y personal del líder de Junts es incierto y, en todo caso, no es el que él había planeado. En cuanto al pacto del PSOE, ceder la soberanía fiscal al separatismo a cambio de gobernar en Cataluña. El Mundo publica hoy una encuesta de Sigma 2. Los socialistas perderían 4 escaños tras sus regalos en esa región. Fuerte desgaste de Sánchez tras su declaración ante el juez por el caso de su mujer y el mencionado acuerdo con Esquerra. Sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, El País publica que Kamala Harris tropieza con la guerra de Gaza. La actual vicepresidenta y candidata a la Casa Blanca silencia lemas propalestinos en varios mítines, mientras su equipo confirma que se opone a un embargo de armas a Israel. Aseguran que siempre garantizará que el Estado hebreo se defienda de Irán y de los grupos terroristas que respalda. Y un apunte literario que siempre viene bien y es necesario: La Razón recuerda que se cumple un siglo de la publicación de La Montaña Mágica, la obra magna y cima literaria de Thomas Mann. La tensión de la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, subyace en la historia hasta estallar como un volcán en erupción.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Pues me quedo con esto que lleva ABC, Antonio. Jeff Bezos busca crear en España una vacuna para detener las flatulencias de las vacas. Lo han oído bien, no sabemos si les servirá Analdit, ese producto del que nos va a hablar Carlos Herrera después, pero bueno, ahí queda la cosa. El metano, tras el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que más preocupa a los científicos e investigadores en la lucha contra el cambio climático, casi el 15% de todas las emisiones provienen de esas flatulencias que liberan las vacas, ovejas y otros rumiantes. Resulta que el fundador de Amazon ha donado más de 1 millón de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, para que se ponga manos a la obra. Aún así, será un proceso lento y estaría listo en una década, más o menos. Un largo camino para que estos animales no aireen sus ventosidades.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila. ¿Gana el independentismo con la investidura de Salvador Illa? Carlos, buenos días.
Pues sí, buenos días. Los analistas más serios, algunos de los cuales son del Partido Popular, ya han concluido con esta sentencia. Han ganado los complotados todos, menos España, naturalmente, y lo explican de este modo. Uno, Esquerra y el PSOE querían como fuera una investidura de Illa. Pues bien, Illa, más antiespañol que un declarado separatista, ya es presidente de la Generalidad. Dos, a Sánchez la no detención de Puigdemont le vale para seguir contando a palos, pero contando con sus votos en Madrid. Y tres, ha habido un pacto de tú vienes y yo miro a otra parte y encima humillamos a los fascistas españoles, seguro. Pues si hay que probarlo más, quédense con esta confesión interesada del libelo que sufragan los financiadores de Junts. Puigdemont derrota a Llarena y prosigue el camino hacia la plena independencia y amnistía. O sea, lo mismo que dice el cofelón de Sánchez Salvador Illa. Y ante todo esto, ¿qué hacer? ¿Qué se prepara? Pues aparte de los exabruptos de Vox, nada de nada. El PSOE, a que pase la tormenta, vuelva Sánchez de Moreno por la vida y a seguir en cualquier precio, a cualquier precio, en la Moncloa. De la sociedad civil, Como no existe, nada se puede esperar. ¿O ustedes han visto siquiera una mínima protesta de la Academia de la Historia, de la de Ciencias Morales y Políticas o de la de Jurisprudencia? Nada de nada. Y el PP, pues la gente o las gentes más inconformistas que no están en Génova, sino en las regiones, desean que no vuelvan los acercamientos. Alguien los llama tocamientos con Just. Vamos a ver si Gamarra, Pons, Bendodo o que decide Desemper actúan en consecuencia. Y por fin, me permiten una referencia histórica a José Antonio Primo de Rivera, de alguien que desde luego nunca ha sido falangista. Esto: la abierta rebeldía de la Generalidad al Estado español nos hace asistir a un espectáculo más triste que el de la misma rebeldía, el de la indiferencia del resto de España. España, años 30, como ahora.
Y la píldora económica a esta hora nos la acerca Marta Ruiz. Buenos días.
Buenos días. La ley de inteligencia artificial de la Unión Europea ya está en vigor, pero el camino que queda por delante aún es complicado. La norma busca garantizar una inteligencia artificial confiable en Europa para asegurar que no se atenta contra derechos fundamentales. Pero su despliegue está en una fase muy inicial y, como digo, queda mucho camino por recorrer. Y si no, fíjate en este dato. El 91% de las empresas españolas reconoce que tiene dificultades a la hora de gestionar la cantidad de datos que manejan a diario. Lo refleja un estudio de Dell Technologies que recoge que las mayores dificultades se dan a la hora de garantizar la precisión, la consistencia y la fiabilidad de diferentes fuentes. Con estos mimbres es lógico que el 93% de las empresas confiese que le resulta complicado identificar, preparar y utilizar datos para la inteligencia artificial. Las dificultades pasan por cómo garantizar la privacidad y seguridad de esos datos, así como encontrar a trabajadores cualificados capaces de gestionar adecuadamente esta información desordenada e incompleta para no producir el efecto contrario al que se busca. A pesar de las dificultades, el 95% de las empresas de nuestro país ya está trabajando en proyectos de inteligencia artificial, lo que es una buena noticia porque puede ayudarnos a mejorar la productividad de nuestras empresas.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hasta luego, París. Hola, Los Ángeles. ¿O cómo hay que decirlo bien, Ángela?
Au revoir, París. Hello, Los Ángeles.
Hello, Los Ángeles. Bueno, la ciudad estadounidense ha recibido ya la bandera olímpica que le ha entregado la capital francesa en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos 2024. Y lo ha hecho con un Tom Cruise en plena forma. Nos gusta al público femenino Tom Cruise, ¿verdad?
Bueno, jolín, y al masculino porque hace unas cosas alucinantes.
Sí.
No ibas por ahí, ¿no?
No, en este caso no me ofrece mucho atractivo a mí. Y con música, eso sí, a cargo de los Red Hot Chili Peppers. Chili Peppers no son de ayer, Ángela. Bueno, ¿qué? De la elegancia parisina al estilo surfero californiano, cuéntame.
¿Has visto la gala de clausura de los Juegos?
Un poquito, sí, bueno, no entera.
Bueno, es que, pero claro, lo que he visto, mal ahora, es verdad.
Lo que he visto, ya he contado que me gustó más que la de
se apertura. La han jugado menos, uh-huh. Y eso pues siempre es una apuesta más segura.
Es que en lo de la apertura, lo primero, lo del Sena a mí no me convenció.
Sí.
me resultó frío. Y lo segundo, ese ataque gratuito a, al catolicismo, pues en fin, no venía a cuento.
Además, al final, el protagonista fue más París que los jugadores, ¿no? Que
sí,
los deportistas.
Que ya,
y al final...
que París ya de por sí es una postal, sí. Un plato de cine permanente.
Bueno, pues esta noche lo que hemos visto es ese traspaso como de poderes, ¿no? Entre esa elegancia parisina, como decías, a esa imagen en la playa de los Red Hot Chili Peppers tocando ahí en las playas californianas, haciendo pues eso, un poco abriendo boca de lo que nos encontraremos en 2028. Pero no han sido los únicos que han tocado en esa ceremonia en lo con la que hemos despedido los Juegos de 2024. Más tranquilita, más pausada, no sé qué te parece, ha estado Billie Eilish, que ha puesto una nota, pues es un poquito más romanticona a la ceremonia.
Hay que ponerle el toque de sensibilidad también a la ceremonia de clausura, porque aquello que los que no consiguieron el objetivo que pretendían, los que se quedaron por el camino, venimos contando lo de Carolina Marín, por ejemplo, o todos esos diplomas olímpicos, esas, ¿cómo se llama? Medallas de chocolate, ¿no? Han sido hasta 17. En el caso de España, que no ha conseguido rascar metal.
Pues sí, es que hay de todos. Al final, en unos juegos siempre están los que ganan y los que pierden o se quedan muy cerca. Pero también ha habido movimiento, Con esta banda francesa de rock, los Fénix, un poquito de música patria también para amenizar lo que ha sido esta velada final de los Juegos.
Para movimiento lo que llega ahora. Polígono,
verdad.
La hora dada y una solución para un problema que viene de atrás.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Monstruos S.L., Wimbledon, Barbie, Superman.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado. En Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Philips,
Nilfisk,
AEG,
Haier,
Liebherr,
Wiesel y muchas más.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ven, ¿quieres que te cuente mi secreto? Es sencillo, ¿eh? Beber agua. Hazme caso, vas intercalando cubata, vaso de agua, cubata, vaso de agua. Y justo antes de coger el coche, bien de agua. ¿Listo? Así es como, sin darte cuenta,
te quedas dormido al volante, te sales de la carretera y te matas.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta el sábado!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.